¡Qué movida! ¡Vale, vía!
Un podcast de Diana Fontenla y Susana Rodríguez.
¡Hola!
¡Hola!
Bueno, hoy venimos con un episodio que yo creo que es súper importante, súper, súper importante, porque vamos a hablar de el parto. Que al final, si lo pensáis, ya no solo las que hemos parido o las que vamos a parir, sino es que todas venimos, todas y todos venimos de un parto. Y en cambio, es un fenómeno que está rodeado de mucho desconocimiento, de mucha duda, miedos y sobre todo desinformación. Entonces, bueno, hoy ha venido una persona a la que le queremos dar las gracias, sobre todo por estar aquí, porque somos conscientes de que estamos un poco en un sistema en el que a veces cuando se quieren hacer las cosas bien o de otra manera nos ponen un poquito de trabas. Entonces, bueno, pues agradecer de corazón que esté aquí.
Pues nada, voy a presentar a nuestra invitada. Ella es Marisol, es matrona eventual en el Sergas, que bueno, para los que no sepáis cómo funciona en el Sergas, pues es, depende, está un día en atención primaria y otro día atendiendo partos en cualquier sitio.
Donde sea.
Y nada, cositas que tiene la Sanidad Pública Gallega. Ahí lo dejamos, sin decir nada más. También, bueno, acompaña a las mujeres en todas las etapas vitales de su vida. De forma privada y da talleres de formación y divulga en redes que la podéis seguir como Parteando porque hace un trabajo increíble.
Hola.
¿Qué tal, Marisol?
Gracias a vosotras porque, bueno, eso, ya hace tiempo que también os sigo por redes cuando empezasteis con el proyecto y pues gracias por este espacio, así que a ver si cumplo las expectativas un poco de todos estos temas.
Más cumplirlas, diría yo.
Total. Y gracias a ti de verdad por estar aquí, por compartir y por, hijo, pues por prestarte, ¿no?, a esto. Porque además yo creo que es súper importante la figura de las matronas, hay que reivindicarlas, hay reivindicaros. Y bueno, yo no sé, Susana, ¿cómo viviste? Porque claro, de repente, dos rayitas. Ahí ya no hay vuelta atrás. O sea, a medida que va sucediendo el embarazo, vas a parir sí o sí. Entonces,
no queda otra.
No queda otra.
Bueno, yo tenía, bueno, hablando un poco eso del parto y demás, yo es verdad que yo no tenía ningún miedo a parir, ¿no? Es como que a mí me rompía la cabeza solamente el posparto, que ya lo dije en otros episodios. Yo con el tema de parir, pues no sé, cuando se acercaba el momento sí que tenía otros miedos que iremos hablando después, pero eso, como que a parir no me daba miedo. Pero
nada bueno. De miedo, o sea, era como que habitualmente es como que lo que nos da miedo es el parir, luego el posparto, que dices tú, está como
sí,
más.
Sí, no, pero bueno, yo es que como también te están ahí como mucho con la depresión postparto, yo me daba muchísimo miedo, todo el subido, claro. O sea, esa parte es como que, no sé, me aterrorizaba un poco, ¿no? Pero el parto, la verdad es que yo creo que no, porque decía, joder, al final, o sea, todos parimos, dentro no se queda ningún bebé, ¿no? Entonces,
exactamente, aquí hemos llegado de alguna manera, o sea, como sea, saldrás.
Tal cual, tal cual. Entonces, bueno, no sé si tú ves, en general, las mujeres tienen mucho miedo, ¿no?
Yo creo que sí. O sea,
¿sí?
Miedo, terror, pánico, o sea, tú le preguntas a alguien cuando piensa en el parto, ¿no? Y es como probablemente las dos palabras que se le vengan sean miedo y terror. O sea, el terror y dolor, más bien.
Ya.
O sea, es como, es lo que hay. Ya, y ya es bloqueo y ya no hay absolutamente nada más, ¿no?
Bueno,
es
que además vivimos en una sociedad, ¿no?, en la que tenemos como mucho miedo al dolor. Como que no sabemos gestionar y solamente piensas en, por favor, que me anestesien y no,
o sea,
quiero pasar eso, ¿no?
La connotación negativa que tiene el dolor.
Ahí está.
Y también, o sea, yo, por ejemplo, al revés que Susana, yo, o sea, desde pequeña era como, yo quiero ser madre, pero ¿cómo voy a ser madre si tengo que parir, no? O sea, a mí me aterraba y es más, recuerdo nosotros nos fuimos una temporada de, bueno, cerquita, no cerquita, pero bueno, entre el segundo y el tercer trimestre, un mes fuera, y me acuerdo que tuve un ataque de pánico antes de subirme a un avión y me pasé todo el vuelo con un... O sea, tenía el corazón como a mil por hora, no podía respirar, estaba... O sea, fue horrible, porque fue en pleno avión. Y todo, fíjate por qué, porque me salió un mensaje en el móvil. O sea, imaginaos, ¿no? Yo, todo mi embarazo, trabajándome mucho el tema del miedo al parto, Y de repente me sale, antes de subirme al avión, que el dolor del parto es igual a si a una persona se le rompen todos los huesos del cuerpo.
Muy pesado.
Claro, o sea, para mí fue como... Sí. Y me acuerdo que mi hermana dio a luz sin epidural, bueno, parto natural, 2 veces, y yo la llamé en plan... Es que no puedo, ¿sabes? Estaba fatal, sí. Y me acuerdo que cuando llegamos, nos íbamos a Polonia, y cuando aterrizó el avión, es que yo pensaba, no vuelvo a Coruña. O sea, de repente era como, voy a parir aquí, porque o sea...
No volver.
Buah, a mí...
Aquí duele menos.
Sí, no sé, pero era como solo pasar por la experiencia de esa sensación que tuve en el avión, luego la culpa de no puedo respirar, y si esto le está afectando al bebé, o sea, lo de siempre. Y yo le tenía pánico y terror. Claro, luego es verdad que una vez que vas buscando información y vas a los sitios a los que tienes que ir y te acompañas de la gente que te tiene que... de los profesionales que tienen que acompañarte. Claro, al final entiendes que es que llevamos un camino y lo que la sociedad traslada siempre y lo que vemos en las películas y en todo es que los partos son terroríficos, que los partos duelen y expresiones que yo ya no la vuelvo a usar, como la de... Es que esto es como un parto, es más largo que un parto, no sé qué.
Y todo el mundo cuando vas a parir te dice, te deseo una horita
corta. Sí, es como, sí. Bueno.
Yo me acuerdo de cuando yo estaba embarazada ya, último trimestre, justo fue cuando se estrenó La Casa de Dragones, creo que se llama, ¿no? Como la precuela de Juego de Tronos.
Sí, sí, que ahora está.
La segunda.
O sea, tela, porque ahí se mueren todas las mujeres en el parto. ¿Sabes? Y yo era como que vi primero y yo ya agobiadísima,
no,
¿sabes?
No es momento para hacer esto.
Luego ya... ¿Sabes? Mi pareja me dijo, en plan, no veas más, más episodios de eso, porque es... Y no vi más.
Bueno, es que yo siempre recuerdo...
pensaba que me iba a morir en el parto. O sea, no me daba miedo, pero luego yo decía, guau, todo el tiempo pensaba como, guau,
no, es
que, claro, seguro que voy a hacer una preeclampsia. ¿Por qué motivo? Cero riesgos.
Porque puede ocurrir. Porque puede ocurrir, sí. Aunque sea la posibilidad mínima, seguro que es la mía, ¿no?
Claro, tal cual.
Pero es curioso. Y aquí tengo que decir, el otro día fui a la Domus y quise ir directa corriendo. Sí. Plan, a ver si esto ha cambiado. Porque para quien no sea de Coruña o fuera de Galicia, porque yo creo que incluso fuera de Coruña tiene
nada. Sí.
Aquí en Coruña todas las generaciones estamos un poco traumatizados, traumatizadas por un parto que hay en un museo que es... bueno, mogollón de intervenciones.
Traumáticos, además, es la calidad del vídeo, el enfoque. Yo me acuerdo, o sea, toda mi generación está traumatizada por el parto de la Domus. Entonces,
¿y claro, eso no se cambia, tía?
Se cambió. ¿Lo habéis visto? Que...
No, pero si yo te juro que yo fui como hará un mes. No me quedé, pero lo poco que vi dije, es el mismo.
Es que hay varios.
Ah, vale.
Yo fui modo friki, que cuando estaba viviendo fuera de Galicia vinimos y fue como, han puesto más. Y justo me quedé en blanco, mi novio de, ha salido este, hay que esperar a que salgan todos. Y hay alguno más. Entonces como, bueno, por lo menos es ese pequeño cambio, aunque tú lo ves y dices, vale, le pondría algún pero es algo, porque son eso, generaciones ahí de...
Sí, sí, que estamos todos...
Pero y no solo ahí, porque al final es lo que dices, la representación que tienes en los medios de los partos, pues vale que lo tienes que exagerar con ese... Se rompe la bolsa, que todo el mundo piense, ¿cómo me voy a enterar si se rompe así como en la película? Pues igual no, y todo está asociado al miedo, al dolor, al sufrimiento, sí. A una mujer totalmente descontrolada que chilla con connotación negativa, no es que chille porque se esté aliviando el dolor. Entonces, claro, si la representación que tienes en los medios es esa, y muchas veces... prácticas a lo mejor que no son las ideales, claro, es lo que tienes en tu imaginario, si no eres, como a mis amigas, una matrona cerca que te lleva años dando la turra, ¿no?
Yeah,
entonces
Bueno, incluso después el problema también está en que cuando te encuentras con profesionales sanitarios, como que perpetúan esta parte, ¿no? Es decir, como que no están actualizados y por tanto al final no te cuentan la realidad de un parto.
Exacto, y además también yo creo que todo el embarazo es... No es, ay, vamos, hito a hito que va a salir bien, sino que todo es bajo riesgo.
Buscar,
¿no?
Y buscar embarazo, cosas malas.
Claro, sí. No es embarazo normal, que evidentemente, pues oye, lo vamos a controlar, vamos a hacer pruebas, queremos que salga bien. Pero todo es como un check de ha salido bien, no de lo más probable es que salga bien. Es como ya desde esa mirada de algo va a haber mal.
Estás enferma. A mí me sucedió, y también ahí se ve cómo funciona la cabeza, yo fui a dar a luz a otro hospital... Hubo un error en una ecografía y de repente se montó ahí una especie de 1000 alertas y yo pasé de tener un embarazo maravilloso a de repente casi al final, o sea, yo tengo la sensación, hay una serie que ahora no recuerdo cuál es, que hay una imagen en la que una chica, que además es madre, la absorbe un sofá. Yo me sentía igual porque yo sentía que a mí me habían quitado de repente esa tranquilidad, esa felicidad que yo tenía... Porque de repente podía ser que me estuviera pasando algo. Y luego resultó que todo era un error de una ecografía.
Claro.
Ostras, a mí esa semana, tío, es que me quitaron la vida.
Es que no sé qué detrás. O sea, yo entiendo, o sea, ¿no? O sea, como profesional, entiendo que puedas tener esa preocupación y que tengas que hacer pues las pruebas que sean necesarias para confirmar que eso no sea así. Porque en caso de ser así, pues tendrás que tomar ciertas medidas. Pero el problema está en cómo se transmite eso a la madre.
Y cómo lo dices tú y cómo le informas. Evidentemente te tengo que informar porque tienes que saberlo, tienes que tomar decisiones. Pero también está en mí el adaptar ese lenguaje, porque no vale que te vomite ahí lo que pone la ecografía, y asegurarme de que entiendes lo que puede pasar y que eso, que no sea en plan de... porque además luego parece que te conviertes en vasija. O sea, es como que lo único que importa es esto que llevas dentro. Y es como, pues no, soy una mujer, voy a ser madre, pero también importa mi bienestar. O sea, somos una...
Y el trato. O sea, yo recuerdo que después de decirme esto, porque en mi caso era como si mi bebé hubiese encogido, o sea, imaginaos, un viernes fui a una eco, todo estaba perfecto y de repente el lunes la niña se ha dado la vuelta y además, si estaba en el percentil X, ahora ya menos mal que los percentiles ya quedan atrás, de repente estaba como, no sé, en 3. Entonces era como, ha encogido. Y después de decirnos esto y ponernos todos en las peores situaciones, recuerdo que nos estamos yendo y cuando estoy saliendo por la puerta me dice, bueno, y si no lo notas, vienes corriendo. Claro, yo imagínate, se cerró la puerta,
llorando,
sí, o sea, para mí fue, claro, y ahí te das cuenta de la importancia de eso, de cómo te dicen las cosas, de saber acompañar.
¿Por qué? Porque al final lo comentaremos, ¿no? Todo el tema, pues que si la violencia obstétrica, que si el trato. Hay muchas cosas que un parto bueno no es un parto que es un parto natural, que no hay complicaciones. Es un parto en el que pues, tú vas explicando, la mujer va entendiendo pues, las cosas que van pasando. Porque muchas veces es el no entendí, nadie me dijo, nadie me explicó, que es también esa labor que tienes de profesional. No es una intervención concreta. Porque, oye, bienvenidas las intervenciones que salvan vidas, pero también pues, con consentimiento y con información. Al final,
pero el problema es que muchas veces se asume el consentimiento sin darle información. Es como que te presionan. Tienes que hacer esto porque si no... Y siempre es la vida del bebé está en peligro.
O es un sentimiento sesgado, ¿no?
Claro.
Porque es como, considero que eres una persona adulta que ha llegado hasta aquí, a la que no voy a infantilizar y que tiene
bueno,
que tomar.
Es que eso, claro, que es otra. Si fuera un hombre que estuviera acostado pariendo... Y
con claro, es como nos infantiliza totalmente y es el bien supremo de el bebé tiene que estar bien. Que, por supuesto, ninguna madre quiere que a su bebé le pase nada. Pero quiero también lo que yo digo, cuando pues, te planteas una inducción o cualquier cosa, ¿qué beneficios tengo haciendo esto? ¿Qué riesgos tengo haciendo esto o no haciéndolo? ¿Y qué alternativas hay? Y no vale que el riesgo sea se va a morir tu bebé. Que puede que a lo mejor en algún contexto sí que lo sea, pero no es así. Como tienes que explicarle para que alguien decida.
Claro. Totalmente.
Yo creo que sería importante el hecho de... O sea, ahora igual nos ponemos en el previo, ¿no? Una mujer que nos está escuchando, que se acaba de enterar que está embarazada. Claro. Toda esta información que muchas veces yo veía que se desconocía porque, bueno, en mi caso fui a dar a luz hace y yo era algo que tenía clarísimo antes de estar embarazada. Claro, en el momento en el que pues de repente comunico que estoy embarazada y que yo voy a dar a luz allí, yo sí vi muchísima, bueno, muchos prejuicios, o sea, me veían como si me fuese a la montaña a parir, en plan, y como si fuese una...
Hacer, o sea,
sí, o sea, era como... Claro, y había veces que a mí no me apetecía ponerme a dar explicaciones, ¿sabes? Pero
claro,
sí me gustaría un poco si nos pudieses contar para quien todavía no es, o sea, para quien eso se acaba de quedar embarazada y tenga la información de la que venimos todos. La que nos cuentan en las pelis, la que leemos en los libros.
El libro un poco en blanco de me acabo de quedar embarazada, pero no tengo ese camino que hacer.
Sí, ¿no? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un parto respetado?
Claro. A mí también me da, cuando se habla, por ejemplo, de no parto respetado, pero parto humanizado, ¿no? Como que tienen que cumplir una serie de categorías, es como, es que debería ser lo mínimo, ¿no? Es como, pasa un poco como con las relaciones o con lo de los padres, que hablabais hace poco, es como, es que en el parto pues me respetaron, me hicieron esto y parece que es maravilloso. Es que debería ser lo básico, o sea, imagínate dónde está el estándar para que eso sea maravilloso, empezando por ahí, ¿no? Pero también hay otra cosa que yo cada vez reflexiono más, que es que cada mujer yo creo que tiene que hacer su camino y tiene que saber lo que quiere, que para saber lo que quieres tienes que estar informada, pero no todas las mujeres van a querer lo mismo, ¿no? Por ejemplo, no todas las mujeres van a querer, ¿por qué es eso? Informarte no es, pues quiero un parto natural, sin epidural, en otro... No, a lo mejor quieres parir en el hospital que te queda al lado de casa con pues, tu epidural y está igualmente fantástico y maravilloso, pero también conlleva información porque vas a tomar decisiones y si tú no te informas... vas a decidir igual porque tú vas a firmar ciertos consentimientos, pero no es que vayan a decidir por ti, pero es como, bueno, lo delego, ¿no? Marta Busquets, que es una abogada que también habla pues, de todos estos temas, dice, claro, hay mujeres que están más seguras asumiendo los riesgos pues, en el hospital y otras que están más seguras asumiéndolo en casa. ¿Quién está mejor? Pues ninguna de las dos, porque es encontrar esa seguridad que a ti te dé y que tiene que venir un poco del camino que tú haces, yo creo, cuando te quedas embarazada.
Pero la complicación que yo puedo ver, ¿no?, es que realmente cuando tú asumes ese riesgo quedándote en casa o haciendo alternativo, que tampoco es un drama, como Diana en este caso, es lo que te juzga la sociedad
alrededor.
Y el entorno sanitario también, ¿no? Porque cuando decides, por ejemplo, parir en casa, ¿no? Que puede ser eso, pues igual de seguro, cuando decides ir a otro hospital que no es el tuyo de referencia...
Sí, es todo como juicio, es un tipo ¿no? O que eso, pues vosotros es algo que sí que os planteasteis, pero hay gente que ni siquiera se lo llega a plantear, porque yo muchas veces cuando subí una consulta es como, ¿y has decidido pues dónde parir o dónde vas a parir? Y todo el mundo, pues evidentemente, pues hospital que esté al lado del centro de salud donde estoy.
Yo ahí lo que sí que veo es que como que hay, pues en la privada. La única alternativa es la privada.
Y a lo mejor te empiezan a enumerar, pues oye, sé que este hospital pues no tiene esto, no tiene lo otro, pero ya con esa resignación oye, ¿sabes que hay más alternativas?
Ya.
Que a lo mejor las exploras y no son para ti, pero te has planteado que hay esa opción, o que hay a lo mejor esa opción de parir en casa, por ejemplo.
No, yo, es que a mí me sale aquí, lo que pasa es que, claro, igual me meto en un berenjenal, pero bueno.
Dale.
Le doy, ¿no? A mí me parece muy curioso que algo que yo buscaba, que era, pues eso, parir en un lugar donde yo me sintiese cómoda, tranquila y segura y bien acompañada, ¿no? Y respetando mis tiempos, que era lo que yo buscaba. Una alternativa que me decían, claro, tú si dieses a luz en cambio en X hospital en Coruña, serías de la... Pues como yo lo entendía en mi cabeza, de esas que pagarían un pastizal por parir de X manera, que esa X manera...
Sí.
Es curioso que tú tengas que pagar todavía más si quieres eso, cuando lo que estás pidiendo es precisamente...
Una atención, pues eso, que a lo mejor menos intervencionista.
Menos intervencionista, o sea, es como...
Más económica, probablemente.
Totalmente, claro, o sea, es curioso, ¿no? Pagar por...
Sí.
¡Ostras!
Pero porque, en Coruña en concreto, ¿qué es lo que está normalizado en los hospitales privados en cuanto a natalidad?
Generalmente tienen pues una tasa de cesáreas bastante más
alta. Claro, es que partiendo de esa base...
Porque ofrecen cesáreas selectivas, que en la pública de momento no es algo a lo de... Pues yo llego y digo, oye, quiero una cesárea, pues porque la quiero.
Claro.
Que luego hay, por ejemplo, es como, tengo que respetar el deseo de esa mujer, vale, me gustaría saber si esa mujer realmente está totalmente informada de riesgos, beneficios para ella, para su bebé, de una cesárea, de un parto, y si aún así después de todo eso lo decide, porque es algo que también está ahí como en velos.
Sí, yo pues, también lo dudo.
Es como, tengo que hacer una cesárea porque esta mujer en su autonomía lo decide, pero estoy a la vez como profesional asumiendo unos riesgos que es ahí, es un límite difuso, pero por ejemplo eso, pues el tema de... Cuando vas a elegir dónde parir, pues yo no tengo una transparencia de cuánta tasa de cesáreas tiene este hospital, qué tasa de episiotomías tiene, qué tasa de epidurales tiene.
Pero es que el problema también partimos es que seguimos pensando, ¿no? Hay muchas mujeres que siguen pensando que pues una episiotomía es lo más normal.
Claro, totalmente. O sea, asumir que es como... El profesional sabe más que yo y es como, vale, sí, generalmente yo tengo una formación, pero hay cosas que no van a depender de mí. ¿Cuándo me pongo la epidural? Pues yo te puedo dar unas recomendaciones, pero... Yo no puedo elegir por ti, ahora te voy a poner la epidural, ¿no? Y es eso, o sea, hay ciertas intervenciones que tenemos muy normalizadas y como profesional yo también lo digo, es lo que decías antes. Trabajar dentro del sistema tampoco es fácil, ¿no? Porque muchas veces eso es algo que está pues normalizado, que ya te has formado así, que te han enseñado así, que a lo mejor luego tú te has formado y has visto, oh, pues esto no se hace mejor. Y te dicen, cuando seas matrona tú trabajarás como quieras. Sí, pero dentro de pues un poco el sistema en el que trabajas. Aunque hay, bueno, me consta un montón de compañeras maravillosas que intentan dentro de esa pequeña parcelita que tú tienes trabajar. Pero claro, hay cosas que te vienen un poco dadas, ¿no? Hijo, no es justo que las mujeres que se informan y que reclaman una atención mejor basada en evidencia sean como, ah, mira esta que viene aquí con el plan de parto a pedir no sé qué. Es como, no vengo a pedir, o sea, es mi derecho, son mis decisiones.
Pero eso, yo sí que, por ejemplo, es algo que viví, ¿no? O sea, pues, claro, ahora hablando es como, jo, yo en mi cabeza es como que no tenía miedo al parto, pero sí que es verdad que iba con eso de yo el plan de parto lo llevo aquí impreso y ya está puesto en mi historia, en plan que me respeten esto, ¿no? Es como, o sea, sí que me agobiaba porque, bueno, yo sí que parí en este caso en el materno, bueno, pensaba en ese momento y sigo pensando realmente que tuve o sea, un buen parto, que tuve una suerte increíble con la matrona que me tocó, porque sé que esto no es así, ¿no?
Claro,
sé
que no debería ser así.
Claro, y yo era mi miedo era que me entrase una matrona con cero autorización, que de la última vez que cogió un libro, pues igual fue, no sé, hace 100 años cuando acabó la carrera, y que me tocase esa matrona y que respetase eso, pues cero lo que yo quería, ¿no? No fue así, o sea, todo lo contrario. Entonces, claro, yo, desde mi experiencia aquí, que todo el mundo me dice, ¿no? Como en plan, buf, en el materno. Es como, es que eso fue increíble. O sea, se me respetó muchísimo, pero sé que no es así, no debería de serlo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso, que yo iba con el plan de parto como por delante, y luego yo, por ejemplo, en este caso sí que tenía muchísimo miedo a la cesárea. Eso sí que me daba miedo. Y no por la cesárea en sí, porque es como, bueno, pues a ver, igual que me recupero de otras cosas en la vida, pues me recuperaré de eso. Pero me daba muchísimo miedo la separación.
Claro.
O sea, tener que estar yo sola, allí dentro, sin mi pareja, y que después yo no pudiese hacer ese
piel con piel
y pues eso, pues la lactancia materna espontánea, o sea, eso que yo tenía como ahí, como Dios, es que lo quiero muchísimo, eso me daba muchísimo miedo no poder hacerlo, que eso, bueno, en teoría ya no es así, ¿no?
Claro, están en el libro, en teoría, pues por lo menos en Galicia se está ya empezando a poner el tema, bueno, empezando a poner como si fuera aquí una cosa nueva que salió ayer, pero bueno, actualizando esos protocolos que tiene que estar ahí, porque yo, por ejemplo, lo respondo desde dentro y voy, por ejemplo, con el acompañamiento y con todo eso a nivel como profesional, porque a ti como matrona eso te encantaría hacer muchas cosas, pero claro, si yo tengo que llevar a dos o tres mujeres que están de parto y una de las que estoy llevando se va a la cesárea y necesita que esté yo y que pueda estar con ella y hacer piel con piel seguro, si a mí no me dan medios, si no me dan recursos, a veces es como, vale, sí, hay parte del sistema que no depende de esa persona individual que está ahí y lo mismo, no debería depender igual que en el contexto del parto, pero es algo que es como, joa, está más que demostrado, no me sirve la excusa de es que el padre en el quirófano la pareja molesta. Ya claro, el padre nos parece mal, pero 20 estudiantes no. Que sí, vale, los estudiantes saben lavarse las manos, vale, el padre está ahí, bueno, para acompañar, enséñale para acompañar a esa a su pareja en ese momento pues vulnerable, de si los dos pueden, ¿por qué no?
O sea, a mí sí me dicen que es porque no sabe lavarse las manos, le digo, mira, mételo en la ducha entero, échale ese desinfectante que necesites y si no hay problema, ¿sabes?
Pero es cierto, yo recuerdo que a mí me daba un poco de respeto el hecho de, claro, yo hice el seguimiento aquí con una matrona y cuando le dije mi intención es dar a luz en C, a mí me daba miedo, ¿no? Ese momento. Y cuando se lo dije, ella me dijo, maravilloso. Me dice, es que al final es algo tan sencillo como en el materno va a haber, pues no sé, por poner un número, imagínate, 10 mujeres pariendo, 20, lo que sea, no sé. Y en C probablemente estés tú y como mucho otra madre. Entonces al final vas a tener mayor atención, mayor... Hay, claro, son otros tiempos, ¿no? Un poco, me gustó mucho como la perspectiva que ella me dio, porque al final me lo explicó de una manera muy fácil para yo trasladar a quien se pensaba que yo era una hippie que iba a parir entre cabras, ¿sabes? O sea, pero yo sí tenía, ¿no? Como esa... Ah, me daba como, pues, como miedo que me mirasen como, no quieres dar a luz aquí.
Claro, o... porque te vas de aquí, ¿qué tiene esto de malo, ¿no? Sí. Además es como, oye, pues al final pues es un hospital grande de referencia, y luego está pues que tú tuviste la opción, pero a lo mejor por el tipo de embarazo que tienes o si tuviste una patología, pues tu opción es un hospital pues más grande que tiene ciertos recursos.
Claro, porque esto sí que me gustaría decirlo, para dar a luz, en mi caso, para dar a luz en fe, un requisito es que tengas un parto que vaya bien y que no tenga ningún tipo de complicación, porque claro, también estás asumiendo ahí el riesgo de que si pasase algo con tu bebé, claro, no hay UCI, entonces, pues bueno, digamos que en el caso de trasladarte, pues sí que...
Claro, puede haber una separación, ¿no? Por ejemplo, pasa con el caso del Salnés, que en Galicia pues, es un hospital de referencia que no tiene, pues si tu bebé tiene que ingresar, no tiene una unidad, hay que trasladar, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que eso, pues para ellas, oye, supone un miedo. Y es como, vale, yo entiendo que si mi parto y mi embarazo son de bajo riesgo, pues las probabilidades de que mi bebé ingrese son bajas. Pero también parece injusto para esas madres que pues tienen un embarazo gemelar, una complicación o que se sienten más seguras estando, porque para ellas encaja ese hospital. ¿Qué pasa? La gente que tiene intervenciones no merece un parto respetado, no merece, claro, aunque total. Porque a veces es como, si es todo totalmente sin intervenir, es súper respetado, cuando puede ser que no, o si tengo que intervenir ya es ala, como decíamos, el pack completo, y es como, jo, pues yo puedo necesitar intervenciones, pero que sean pues respetando mis tiempos, respetando, explicándome.
A mí eso me parece como lo más básico, o sea, es como, jo, es que informar.
Es como, no es, jo, solo las mujeres, el plan de parto, es como, solo el plan de parto, sí, vale para bajo riesgo parto normal. No, mira, tú en tu plan de parto, yo les digo, jo, más el plan de parto me parece que es como, ya no solo para cuando tú lo expresas, sino para ese camino de información que haces tú, es como, jo, pues igual en el modelo que he cogido hay cosas que yo no me había ni planteado. Y es como, pues voy a...
Eso, yo sí que, bueno, o por lo menos por lo que veo, tanto en mi vivencia propia como profesional ahora, ¿no? También que sí que es verdad que las mujeres en general sí que hacen ese plan de parto, sabe lo que es, pero jova, yo también es verdad que me encontré con, bueno, pues con gente cercana a mí que es como, plan de parto, pero
¿qué? Sí, mi plan de parto es sobrevivir, y es como...
Pero es que, de verdad, yo, o sea, muchas veces hablo de por eso os digo lo de pensado en una mujer que está embarazada y que no ha hecho este recorrido, porque es verdad que hay una desinformación brutal. Yo recuerdo una amiga mía que se quedó embarazada antes de estar yo, y me dijo, yo tengo que hacer el plan de parto, ¿esto qué es? ¿Sabes? Sí, claro, a mí como me encantaba todo esto, ya vamos, pero hay mucha gente que está ahí. Por eso yo creo que es súper importante, igual que cuando hablamos de intervenciones, ¿no? Explicar qué son las intervenciones, pero claro, desde el punto de vista de que tú al final para que el parto... O sea, es que claro, el otro día leía yo que es que intervención puede ser hasta desde el traslado, que curiosamente cuando lo leí dije... Buah, una de las cosas que yo recuerdo súper a fuego en mi mente es el momento de ir a la habitación. Porque claro, a mí al ser fue una inducción, fue muy rápido, entonces empezó como ¡pum! De golpe. Entonces a mí me estaban trasladando a la habitación en teoría para que yo estuviese tranquila, y yo recuerdo ese camino, tengo fiebre, me está pasando algo, ¿sabes? Porque realmente ya estaba empezando ahí. Y claro, el otro día leyendo... del tema de todo lo que supone una intervención, claro, al final tú necesitas un ambiente cálido, a gusto, tener ahí tu oxitocinita en plan...
Yo eso que, o sea, ojalá que eso sí que cambie. Yo eso sí que, por ejemplo, lo veo en el materno, vamos, o sea, no sé si es posible siquiera, pero es que...
Claro, es que íbamos con eso, pues como es que en un hospital grande, pues es así. Oye, pues igual en un hospital igual, grande, no, que si tiene tanto...
Pero es que, recuerdo... Que hacen como, bueno, supongo que lo siguen haciendo, que hacen como una vez al mes una charla,
sí,
en la que vas allí y te cuentan un poquito pues
cómo, del hospital,
el hospital y tal, ¿no? Y que decían, en partos en los que no se quiera epidural, bueno, pues pueden ponerte los monitores para que tú puedas caminar sin cables y no sé qué. Yo, en mi plan de parto, ponía que yo no quería epidural, sabiendo que posiblemente la iba a pedir después, que al final parí sin epidural, pero bueno, que yo hice las consultas y demás como si lo necesito, sí,
como
lo voy a hacer.
Tengo mi cajón de recursos, claro, y yo me voy con mi cajón de recursos.
Tal cual, pero mi idea inicial era sin epidural. A mí no me dieron esa opción, por ejemplo, y eso no lo pedí hasta después. Dije yo, joder, es que yo al final, de hecho, el momento, o sea, el que ya como que no aguantaba más contracciones y demás, y avisé a la matrona, que yo creo que dijo, o sea, que normal, ¿no? Que pensó en plan primeriza, lleva una hora de parto, ¿qué coño va?
Le queda,
y yo la peor parte fue el tumbarme en cama.
Así,
claro, así con los monitores, claro, cuando volvió ya salió la pobre gritando por la puerta que viniera el cerador y que no empujase porque estaba de parto. O sea, que fue como muy rápido, pero ¿qué me refiero a esto? Que, jo, si a mí se me hubiese puesto, por ejemplo, esos tipos de monitores, yo hubiese...
Hubiera estado más cómoda.
Hubiese llevado mucho mejor, claro.
Y luego es eso, el avocar, ¿no? En inglés, del advocate, que muchas veces, jo, nadie me pide el plan de parto, nadie me preguntó, nadie qué. Claro, y es como, vale, pero, jo, tú también es como, oye, si ya sabes, no tener miedo, yo es lo que digo. Tú tienes tu plan de parto, pero yo por lo menos intento hacer cuando entro. Hola, soy Marisol, soy tu madrona, voy a estar contigo. ¿Qué idea tienes del parto? ¿Tienes plan de parto? O cuéntame, porque no es como, mejor nos vamos a entender con esta situación, qué puedo hacer por ti, qué...
Sí, sí, claro.
O la pareja, eso, y que el acompañante, sí, que también, claro, tu papel igual en ese momento no es sacar el plan de parto, sino que tú, es la persona que tú hayas elegido, sí, para que te acompañe. Sea como, oye, tenemos esto, nos gustaría, ¿no? Porque, sí, al final, yo por lo menos pienso que me hace el trabajo mucho más fácil, mucho más ameno y mucho más adaptado a esa persona, que igual, pues imagínate que entro en el caso de guardia y te pillo que ya estás ahí a punto de darlo.
A mí me pasó eso, sí.
Claro, pues es como, vale, ¿cómo me ajusto yo a esto en cero coma? ¿No? Y yo pienso que es eso, que yo como profesional no lo vivo como un ataque el que una mujer se forme, al revés, es como es que me facilita muchísimo el trabajo, me facilita.
Pero yo también creo que eso, ahí está la diferencia entre las profesionales que os formáis y os actualizáis y las que no. Cuando tú no te actualizas, te sientes juzgada y te sientes atacada con mucho menos de cuando es al revés, ¿no?
Te ofendes más rápido.
Sí, ofendidita. Tal cual.
Es que me estáis mirando. Iba a decir una cosa y se me ha olvidado por completo de lo que estabais diciendo. Pero bueno, fíjate, yo recuerdo que algo que a mí me asustaba mucho era el tema de la epidural. Porque yo era como, yo no quiero epidural. Y a mí me daba rabia que en todas las preparaciones que yo hacía, pues en este caso iba a pilates y tal, se daba por hecho que todas íbamos a parir con epidural. Claro, y yo levantaba la mano en plan... Claro, está todo pensado como también, hacia sí, eso, claro. ¿Sabes? Y era como, bueno, pero es que hay la opción de parir sin epidural. ¿Qué riesgos tiene la epidural? Entonces, claro, algo que a mí me falta que les llegue a todas las mujeres que están ahora mismo embarazadas es el hecho de que lo que nos enseñan es que el parto tú vas a estar tumbada en una cama pariendo. Esa era una de también mis movidas. Cuando cuando tenía que empujar, era como, no, yo quería estar como un poco recostada. Quería moverme, quería... Claro, yo creo que falta... O sea, para mí lo bueno de la información es el tema de... Joder, que tengamos claro que es que estamos preparadas para parir. O sea, que claro que obviamente... pues en este caso yo tenía clarísimo otra de las cosas que era mi eso, yo no, en principio no quería epidural, pero a mí, fíjate, yo sí puse lo de sí a la epidural por si acaso, ¿no? Pero algo que... En mi cabeza, a mí me daba miedo el sentirme fracasada después si me ponía la epidural. Luego, la verdad, que a mí me acabaron poniendo la epidural. Fue todo tan rápido que yo creo que me pusieron la epidural y a la media hora la niña ya estaba. Pero ese fracaso luego no lo sentí, la verdad. Y, aquí también quiero decir que en C puedes parir con epidural, puedes no parir en la bañera, porque hay como muchos mitos. Que yo me acuerdo, eso sí, me daba un poco de rabia que después de dar a luz... Cuando contaba mi parto, ¿no? Que había sido muy rápido, que tal, que me pusieron la epidural justo al final. Ostras, mucha gente era como... Sentía el fracaso en ellos.
¿Has puesto la epidural?
Sí, en plan...
¿Hippiqueras?
¿Te has puesto la epidural? Y para eso te vas a parir a fe. Y era como, vale, no has entendido nada.
La epidural, o sea, la epidural al final es un recurso más que no es ni bueno ni malo, es una opción.
Bueno, pero yo creo que cuando se empezó a poner la epidural aquí, ¿no? Fue como... Es que ahora mira qué fácil París, ¿sabes? Que ya es como que es que a ver. No sé, no es la parte más complicada de la vida, ¿eh? Tener que hacer los
pedos. Sí, pero por eso digo, hay mucha desinformación y también hay eso. Y para mí, otra de las cosas que era como mi no, si todo iba bien, claro, yo no quería que entrase la figura del ginecólogo o ginecóloga. Yo quería mi matrona y punto. Ya está. Por eso yo con las matronas a tope. Y fue muy gracioso porque justo cuando de repente dicen ya está, ¿qué? Dijo la matrona, que avisen al ginecólogo. Y yo en ese momento le dije, el ginecólogo no entra, aquí no entra. Y fue muy guay porque, no sé si lo conoces, Íñigo de C, se quedó en la puerta. Se quedó en la puerta, asomadito.
¿Dónde estoy aquí?
Sí, no, pero en ningún momento.
Pero voy a estar aquí.
Sí, por eso para mí es muy importante, porque de verdad, yo noto que es que hay mucha desinformación. Pues eso, el tema de que las mujeres embarazadas tenemos que estar empoderadas y saber que es algo que no, de verdad, por favor, estas cosas que son preparaciones, preparación del pujo. Por favor, chicas, esto es como si nos pagásemos un curso para cagar.
Sí, o para aprender a respirar o lo de las respiraciones, también otra cosa. Pues sí, yo puedo explicarte que quizá te relajes más respirando de una manera, pero tú sabes cómo vas a tener que respirar ese día.
Igual... Bueno, yo ya lo dije en otro episodio, me olvidaba de respirar.
Claro, pues vale, igual tengo que recordar como que también para decirte, sí. Vale, venga,
vamos a mujer. Sí, yo tenía mi pareja que me decía,
pues claro, pero no es, o pues con las posturas me pasa lo mismo, con la movilidad, pero a veces es como, pues no, yo he practicado esta postura porque es como, pues es que no igual se puede ese, ensayar, claro. No,
igual en ese momento de más lo que te
de va bien. Es otra cosa, claro, a lo mejor te digo, oye, mira, por cómo está el bebé y tal, pues igual es conveniente, vamos a probar esto, ¿no? Porque creo que te puede venir bien. Sí. Pero viene yo creo que todo un poco, yo lo veo desde mi parte, desde la formación ya desde el principio, que ahora por suerte yo me considero una privilegiada, porque pues eso, a mí en las clases ya se me ha hablado de biomecánica, de movimiento, de violencia obstétrica, de bájate de tu ego de profesional y que tu función es acompañar, no ser paternalista. Pero pasa eso, pues con el alivio del dolor damos por supuesto cuando alguien dice, la Pedroche, por ejemplo, si quiero, mi intención es poner sin epidural, bueno, ya veremos cuando te den dos contracciones. Bueno, y si en su transcurso de su parto cambia de idea, pues no es más empoderador un parto sin que con, sino uno que cumpla lo que tú esperas. Y por eso es como puede ser súper empoderado una cesárea o un parto instrumentado que sea necesario, y puede ser traumático un parto normal. Entonces es como, al final es el juzgar, el dar por sentado, el no dar herramientas, a información y herramientas, yo creo, a las mujeres.
Totalmente, sí. Y yo también creo que, bueno, no sé cómo lo ves tú, pero aquí también hay muchas diferencias, ¿no? Que yo en Coruña en concreto, cuando, por ejemplo, vas a sanidad privada, sí que el acompañamiento, igual sí que te acompañan durante el proceso de, bueno, pues durante tu embarazo, matronas, pero luego el parto siempre está asistido por el ginecólogo que también te ve. Entonces, no sé, si te quieres mojar, si no quieres mojarte con esto, puedes no mojarte.
Por ejemplo, no, yo simplemente por figuras profesionales, porque mucha gente no sabe. ¿Y la matrona qué hace?
Claro, está guay.
Claro, y es como, pues a ver, la matrona, pues es en España tú estudias tu grado de enfermería y luego haces tu especialización, como es como el MIR de las enfermeras, está fatal, pero así la gente lo entiende, de 2 años de matrona, ¿no? Donde pues tú, la principal, una de tus principales funciones es asistir el parto normal, ese parto sin complicaciones, la gente dice, ¿y entonces no va a haber un ginecólogo? Pues esto es un trabajo en equipo, ginecólogos en el hospital hay, y si yo los necesito van a venir, pero si transcurre con normalidad, no necesito la intervención de un ginecólogo. El ginecólogo pues es un médico que hace su MIR y que se ocupa sobre todo pues sí del seguimiento más patológico del embarazo, y lo que digo yo, en el parto les toca pues la parte menos bonita, que es de la intervención de la patología, que es donde pues oye también tienen que estar y son los especialistas. Entonces,
pero esto que dices es súper importante, o sea, que sois vosotras las que cuando todo va bien. O sea, claro, es que, entonces, por favor, esto que acaba de decir, escucharlo, porque de verdad, a veces yo veía mucho eso, que era como, no, es que si vas a parir tiene que haber un ginecólogo, y es como, bueno, tiene que estar ahí, pero no tiene que...
A mí me preguntaban mucho lo de, ¿y qué gente ya tienes? Se llama yo, a ver, yo sí que es verdad que, esto ya cosas mías de mi tranquilidad y demás, yo el embarazo también hice un seguimiento con una gine privada de, bueno, de Coruña, de Santa Cruz, y claro, a mí con ellas que me daba una tranquilidad, y yo en ese momento de hecho lo llegué a decir en plan, ojalá, sabes, pudieses estar en mi parte, claro. Pero no porque, o sea,
por la confianza,
claro,
que conseguí, porque
te acompañaba.
Te pongo sería ideal que tuviéramos un modelo en el que tú, pues las matronas que te llevan al centro de salud, te pudiera coincidir en el paritorio, porque claro, ya tienes ese vínculo, sí. Sería maravilloso.
Sí, pues eso, yo lo tenía al final con esto, porque es la única persona que me veía siempre, ella con la calma, explicándonos todo, a mi pareja es como muy bien. Pero eso, ya no sé lo que iba a decir con todo esto, ¿no? Pero eso, que yo llevé con una ginecóloga, pero sabiendo que, jo, yo ya sé que si mi parto va bien, no tiene que estar esta presa.
Una figura de un ginecólogo.
Pero sí que hay mucha esa vivencia, porque aquí, eso, pues como al final, en los partos privados, o sea, en los hospitales privados, siempre te lleva un ginecólogo, normalmente hombre, y de renombres, ¿no? Es como que parece que tú ya, tu parto va a ser menos, porque además de que tu pareja no va a poder dormir a gusto en una cama ese día que tú vas a parir.
Bueno, ya, que eso ya es que como eso, cómodo.
Claro, es como criterio para elegir hospital. Ojo, pues yo personalmente igual priorizaría otras cosas a que mi pareja...
Yo esa fue mi contestación también. Es que sinceramente, y hablando mal, me la sudo como tenga que dormir ese día. Como si es en el suelo o tiene que dormir de pie.
Y sería maravilloso. Sí,
ya. Claro,
pero en mi lista de prioridades que
claro,
otras cosas.
Claro, antes. O sea, que yo quiero que esté bien. Claro, pero es que...
Pero...
Joder,
sí.
Pero bueno, que eso pasa aquí.
Sí. Y con la figura del ginecólogo eso es desconocido, porque en la privada, porque a veces hay gente que te dice a mí, jo, me encantaría que tú estuvieras en mi parto, ¿te puedo pagar? Y es como, pues no tengo esa forma de hacerlo ahora mismo dentro de, pues si yo quisiera un hospital privado asistir partos. Sí. Hasta donde yo sé, es algo que todavía no se puede hacer. Y eso, sí que te lleva el ginecólogo, pero...
Aquí, por ejemplo, la figura de la doula no podría ir contigo al hospital.
Claro, por ejemplo, eso me pasa lo mismo. O que me gustaría que vinieras, aunque no sé asistir mi parto, a acompañarme. Claro, hasta donde yo sé, tú tienes limitado en la mayoría de los hospitales quién te acompaña.
Claro, vale.
Entonces, claro.
Igual podría entrar, salir y...
Claro, porque es lo que dices, vale, voy a... ¿Qué está por mi necesidad? Que venga esta persona, pues, como más apoyo profesional, tal. O el acompañante, pues, mi pareja o alguien de mi familia. Entonces, muchas veces, pues, no... Probablemente no pongas por delante pues ese acompañamiento a tu pareja o a alguien que tú hayas elegido. Entonces, si no tienes esa opción, pues es comprensible que priorices otras. Pero eso, en la privada lo que tienes es que sí, tú pagas para que el ginecólogo esté, pero lo que muchas mujeres no saben es que el ginecólogo no va a estar todo el parto ahí. Va a estar la matrona, probablemente un ginecólogo de guardia, los hospitales privados que tienen ginecólogo de guardia 24 horas, que no son todos. Y en el momento del expulsivo, del nacimiento, o antes más o menos, es cuando va a venir. No tiene por qué estar todo el tiempo ahí. Es como, jo, mi sensación a mí me pasa. Cuando una mujer, pues, termina siendo necesaria un parto instrumentado. el acompañamiento, o sea, yo voy a estar ahí siempre, he estado ahí siempre las horas de antes y voy a estar, o sea, como que ese cuidado, quien te lo va a dar, va a ser al final la matrona.
Pero ahí a mí me da la sensación como el paternalismo que hablabas antes, es decir, y yo vengo aquí para lo principal, en plan, como el profesional, el bueno de verdad,
sí,
es el que llega para el nacimiento, para cogerlo y decir, toma el trofeo.
Claro.
No, o sea, a mí me da como esa sensación, entonces como sí, que me enfada todavía más ese proceso, es como, jo, al final tú tienes que estar lo que tú dices ahora, si yo estoy segura contigo todo durante mi... No sé, bueno.
A mí me pasa durante la residencia, ¿no? Tú para graduarte tienes que asistir pues un número concreto de partos normales. Y yo decía, vale, asistir un expulsivo, como quien dice, burdamente, sacar un bebé, pues hombre, tampoco es la NASA, ¿no? Pero a veces acompañar a una mujer, pues saber llevar una dilatación, decir, sugerir, y que esa mujer llegue a tener un parto, a mí personalmente me parece muchísimo más trabajoso que... Pues eso, pues llego a las 10 y Susana está con el bebé pues asomando y es poner las manos, ¿no? Es como, bueno, claro que requiere un acompañamiento y habilidades, pero toda la parte de antes no es fácil, o sea, y me parece que es lo que lleva más, y lo que yo creo que tú recuerdas, ¿no? Es una mujer que me dice, es que la matrona me puso, hice el pino, no sé qué, y parí. Y claro, es como, pues parí pues porque me acompañaron y me ayudaron en ese proceso. O sea, yo lo veo así.
Sí, sí, totalmente. Y luego... Es verdad que con esto del parto también a veces nos puede jugar mucho el tema de las expectativas. Por eso yo aquí sí que hago mucho hincapié, ¿no? Porque a veces luego esto causa mucho dolor. El tema de que tú te imaginas tu parto de una manera, a veces pues pueden pasar muchas cosas. Y aquí es donde yo vuelvo al tema de que cuando te apuntas a cosas en el embarazo, obviamente, buscad bien y mirad a... ¿Qué recursos vais a coger, ¿no? Porque incluso, pues eso, yo una de las actividades que hice, que fue la que mantuve así durante todo el embarazo, muy bien, me ayudó mucho, pero sobre todo me ayudó por las madres que conocí. Por eso que se crea, que vas compartiendo. Sí, para mí eso fue lo guay. Porque cuando de repente hubo este tema de lo de los pujos, yo ahí me desligué. En plan, dije, vale, a mí esto me viene bien para esto, pero al final tener muy presente que cuando vais a una actividad en la que te van a vender actividades de preparación al pensar si esa persona que te está vendiendo esa formación, o sea, ese curso, a cuántos partos ha asistido. Porque una cosa es una matrona que sabe perfectamente todo lo que puede suceder a quien nunca jamás en su vida ha visto cómo es un parto y te cuenta un parto como si fuese A, B, C.
Exacto. ¿No? A mí, por ejemplo, con las expectativas, mira, se le echa mucho la culpa, ahora es que las mujeres tienen expectativas no cumplidas. A ver, es lo que tú dices, voy a intentar hacerme unas expectativas realistas, con esa información, con eso. Las mujeres no se quejan porque no tuve este parto ABC, porque yo creo que eso sí que, o al menos yo lo intento, trabajar, pues lo mismo, un plan de parto, para mi parto normal, para mi cesárea, para mí. Me imagino, aunque no lo espero, lo que puede suceder. Pero es eso, o sea, yo pienso que en una preparación al parto pues tiene que tener una matrona. O sea, que luego hay profesionales que, pues trabajando en equipo maravilloso, pues un fisio me puede ayudar un montón, un entrenador, pero tiene que haber alguien que esté ahí detrás, en un paritorio, una noche sí y otra también. Porque sí, la teoría evidentemente está maravillosa, pero hay que aplicarlo. Y ahí yo creo que es cuando dices, vale, pues ahí puedo no generar esas expectativas luego no cumplidas, que me parece también un poco, otra vez, infantilizar, ¿no? Es como, es que no se cumplió lo que querías. No, pues a lo mejor hicieron cosas que no correspondían o no me trataron de la manera que debían.
Bueno, es que eso sí que es un temazo, ¿no? El tema de la violencia obstétrica en España es...
Es un temazo. Bueno,
supongo que, o sea, sí, en el mundo en general.
En el mundo general y en España, porque al final es eso. Sí, vale, vamos avanzando. Yo creo que lo tenemos ya un poco más integrado. Ya a la gente le suena, ¿no? Porque hay eso. Tenemos estadísticas de que hasta un 30 o 40% de las mujeres pues consideran que han tenido algún tipo de... Y seguro que sí, preguntas más. Pero claro, si yo no sé lo que es algo, ¿cómo voy a saber?
Y encima también como una palabra como tan fea, ¿no?
Tan
la
fea.
Violencia. Yo sufrí eso, ¿no? Mi parto fue...
Exactamente. Muchas veces es como violento, ¿no? Que bueno, pues el término te puede gustar más, te puede gustar menos. Pues vale, tenemos muchos estudios sobre ello, sobre si es el mejor. Bueno, hemos puesto ese, ¿no? Pero claro, por ejemplo, tú te encuentras que ahora pues la Sociedad de Ginecólogos Obstetras de España dice esto, que le parece tendencioso, violento, que no existe. Que
claro.
Es como, tienes tres condenas de la ONU, tienes un informe de la Unión Europea, tienes bibliografía.
Bueno, que una de las condenas de la ONU es gallega.
Creo que sí.
No sé si justo parió. Yo sé que la chica es gallega, pero no sé si parió en sanidad gallega, público privada o cómo, pero sí que
pues, sí, y aquí yo creo que es súper importante el hecho, a veces no sabemos, ¿no?, qué es exactamente la violencia obstétrica, cuando yo creo que todas las mujeres, la gran mayoría, la hemos vivido en algún momento.
Exacto.
Y en mi caso, por ejemplo, yo tengo ahí un poco de... con el tema de los tactos, tía, no. O sea...
Vale.
Y... O sea, tengo un poco... soy un poco contraria al tema de los... Es que se dice tactos, sí. ¿No? Estoy diciendo bien, vale. Y fíjate, yo empecé... pues justo a mí antes me tuvo que ver una ginecóloga, en este caso. Y claro, ahora pensando y reviviendo un poco cómo fue todo ese proceso, o sea... Es que yo ahí, a mí me trató, bueno, pues a mí me costaba un montón el hecho de relajarme, entonces fue como, es que así no vas a poder, es que yo así no puedo más, eso es violencia obstétrica también. Claro. O sea, que a veces no sabemos en plan qué es, qué no es, pero ostras, y claro, ahí realmente te sientes súper mal, te sientes súper culpable y piensas, es que lo estoy haciendo mal. O sea,
si todo el mundo puede, si nadie de esto se queja, porque luego muchas veces eso es como, y ahora escarbas a ti, pues yo lo comento, tus tías, tus primas, familiares, que ya de una generación más, escuchas cosas que son atroces, y es como, vale, empiezo a pensar que sí que había algo, y lo comparas, y es como, ahora lo hacemos genial, lo que hablábamos antes, como, pues no, sigue habiendo cosas, y ahora muchos, es ya no solo la intervención en sí, sino cómo la planteas, o cómo la explicas, o cómo...
Pero, ojo, la intervención en sí sigue habiendo mucha violencia.
Sí, es decir, mucha, y mucha intervención no indicada, y mucho porque se ha hecho así siempre, porque y se perpetúa, ¿no? Porque al final es como profesional lo normalizas. Primero, a veces por supervivencia, porque es como si yo tengo que trabajar aquí, es que o voy todos los días, en plan, salgo y no puedo trabajar, me cojo una depresión, porque también hay estrés postraumático en profesionales. Claro,
es que luego también tenés ahí...
Por eso exposición a la violencia. Sí, sí. Porque es, al final, está dentro del sistema lo que hablábamos. Claro. No es fácil. Y luego hay mucho eso de, si a ti ya te han formado así, y ya, porque yo lo veo, lo comparo más, lo veo más a veces con los ginecólogos que se forman. Es como, te han formado dentro de este sistema de A, B, C, esto se hace así, 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 no te lo preguntes. Entonces, como... Claro, es muy difícil salir de eso. O, por ejemplo, con el parto fisiológico. Es muy difícil que tú confíes o que tú te sientas seguro de que esa mujer va a parir o de que se va a ir bien si nunca lo has visto. Claro. Si todo lo que tú ya tienes en tu imaginario es esto se hace así, A, B, C, D. Claro, ¿cómo vas a esa parte de habilidad profesional que no es...? A veces es un campo en el que no es blanco o negro. En el que después es muy fácil analizar, pero antes no. Entonces, a veces el encontrar ese punto es muy difícil. Entonces, que no es que venga yo aquí a... ponernos de maravillosos, sino que hay que hacer autocrítica, pero también hay que entender de qué sistema
venimos.
¿Por qué cuesta tanto? Es algo que yo no entiendo. Bueno, ya lo decías tú, es un poco lo que decías tú antes de los ofendiditos, ¿no?
El ego, el renombre, si algo te remueve, es lo que digo yo, por algo es, ¿no? Porque yo a veces escucho violencia obstétrica, yo intento personalmente escuchar a las mujeres, porque a lo mejor lo que para mí yo tengo, pues hacer tal maniobra cuando está indicada es violencia, pero a lo mejor para ti es lo que dices, pues es no darme esa calma, el hablarme, yo desde mi perspectiva lo veo de una manera, pero a lo mejor la persona a la que estoy asistiendo lo vive de otra manera. Entonces también el escuchar, el entender lo que quieren las mujeres, que no es lo que yo creo que quieren,
ya,
es súper importante.
Es un problema que hay en la sanidad en general, no se escucha al paciente, y de hecho en el momento, y supongo que tú lo vivirás muchísimo, en el momento en el que escuchas es como, es que llevaba yendo no sé cuántos profesionales y nadie me escuchó. Igual tú no le solucionas nada, pero por lo menos lo escuchas,
¿sabes? O has mirado, es que mi no sé quién no mira no sé quién.
Y eso es, para, yo creo, bueno, esto sí que ya lo veo de forma profesional, ¿no? Mucho más en grande con las mujeres. Con las mujeres, y ya mujeres en grande, pero pausa y ni te cuento. Es bueno, como, ya es, ¿sabes?
Un desastre de, es normal que te duela, es normal que no sé qué, que... ya donde te priorizan, ¿no? En plan, muchas veces vienes a consulta, no porque yo tengo molestias, sino porque tengo relaciones, pues no puedo tener relaciones porque mi pareja me demanda. Es como, nunca es el cuidado hacia ti.
Sí.
Entonces quizá por eso, como en el embarazo, es el cuidado hacia ti, aunque tú lo veas hacia tu bebé, pues pasa lo mismo.
Sí.
Y una pregunta, yo vuelvo aquí al tema de los tactos. Los tactos se está haciendo también, entiendo, ¿no?, que se está trabajando para que se elimine o se hagan los menos posibles.
Exactamente. O sea, por ejemplo, lo que es antes del parto, en principio, pues por ejemplo, eso, voy a ir mi revisión de las 40 semanas, pues me hago una ecografía, que todo bien, voy a ver cómo estás. Y es como, ¿cómo vas a estar? Pues va a estar cuello de útero, probablemente pues tranquilo, quieto, porque no has tenido la contracción, eso no se ha modificado. Entonces, que habrá una mujer que, aunque no le aporte ninguna información, diga, pues venga, explórame porque lo quiero saber. Pero tienes que entender que eso no tiene tratamiento, no sirve para nada y a veces es molesto.
Claro, y eso no está contraindicado.
Incrementa el riesgo,
claro,
de infecciones.
Aumenta mucho el riesgo de infección. Claro. Entonces es como todo. Riesgo-beneficio.
Claro, lo que decías todo el tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto tú informas a la mujer de te voy a hacer un tacto, claro, que no te va a valer para nada posiblemente y encima no te dicen la verdad?
Claro, no, tú vas ahí y te dicen ahora te voy a hacer un tacto,
claro,
voy a hacer
esto, en concreto,
no tienes ni idea.
Como te despistas, igual está un Hamilton también, que es bueno, esto de despegar las membranas, claro, para ver
y si... No, a mí eso sí parece muy bestia.
Y eso duele, o sea, es que te das cuenta porque eso... molesta.
Pero hay muchas mujeres que han vivido eso y te dicen, yo sé que me hizo algo que me dolió muchísimo y de repente ya...
reventada, un dolor y me puse de parto.
Ya.
Y es como, y no tengo derecho a saber qué
me has hecho. Yo me la hago antes de que me tengan que inducir.
Claro, o sea, que es lo mismo.
También es verdad que lo pensaba, igual luego si llegase el momento diría, pues no,
pero lo mismo, es una maniobra. La maniobra de Hamilton, que es esta maniobra que pues ayuda, es una inducción un poco mecánica al parto. Pues hombre, si estoy en semana 37 y no tiene ningún sentido, no. Pero si mañana me van a inducir porque me tienen que inducir,
claro,
oye, igual puedo... pues igual está maravilloso y me pongo de parto.
A mí me hacía gracia porque fíjate, cuando claro, lo mío acabó siendo una inducción y me acuerdo que lo mío primero iba a ser una inducción en el materno, prácticamente me escapé, me fui a Finisterre, ahí me acogieron muy bien y me programaron otra inducción para unos días, me dieron como más margen, ¿no? Además fue muy gracioso porque aquí me iban a inducir y era como, el único hueco que tenemos es dentro de 2 días tal. Y yo fue como, que les contaba antes que fue muy gracioso porque estaba firmando el papel y yo, ¿puedo no venir, verdad? Y había unas chicas de, pues residentes entiendo, ¿no? De
probablemente, sí.
Y me miraron en plan, no, ¿sabes? Es como, ¿cómo no vas a venir a tu parto? Y era como, y no, y efectivamente no fui. Y no sé lo que iba a decir.
El plantearte a lo mejor esa alternativa, ¿no? Esa forma de...
Ay,
de ver. La maniobra.
Sí, ya sé lo que iba a decir. Que fue muy tal, porque claro, yo de verdad me sentía como en casa y estaba súper cómoda. Entonces cada vez que iba allí era como, ¡ay, qué maravilla! Y entonces fue muy gracioso porque yo tenía igual la inducción, no sé si un lunes o un martes, y esto era un viernes. Y como que dos matronas empezaron entre ellas como a, no a discutir, ¿no? Sino a, una me decía, mira, yo antes de hacerte una inducción me plantearía hacerte esta maniobra, plantéatelo en todo momento dándome toda la información. Sí, sí. Y en cambio había otra que decía, no mujer, pero venga, que probablemente el fin de semana...
Te pones.
Claro, y como que me daba toda la información de todo lo que podía hacer yo para pues favorecer que llegase el parto, ¿no? De forma natural. Pero era como, bueno, había esa conversación de una forma muy natural y en la que, claro, dices, bueno, ves dos posturas, pues yo quería...
Pero eso es importante.
Claro, sí, por eso digo, yo tenía esa tal. Y luego, por ejemplo, con lo de los tactos, es que ahí ves la diferencia. El primer tacto que a mí me hicieron, o sea, es que yo lo pasé, o sea, yo era como... Buah, o sea, es que realmente fatal, porque sí, y te sientes súper culpable y es como, pues es que no, pues no sé cómo va a salir un bebé de ahí,
claro,
¿sabes? O sea, hay un sentimiento de culpa y en cambio recuerdo la matrona que me puso las prostaglandinas, es el Propex, buah, es que mira, me trató con un amor, pero con un amor que me lo estaba colocando... En plan, todo el tiempo con una calma y me decía, ahora tranquila, ahora respira, cuando tú me digas, sigo. Wow. Ostras, y yo estaba como, de verdad, es que nunca nadie me había hecho un tacto con tanto... Okay. Nadie, nunca, tampoco, o sea, me habían hecho solo uno previo, ¿sabes? Pero era como...
Pero tenía experiencia. Pues.
O sea, sí, o sea, pero era como, claro, yo estaba que se me saltaban las lágrimas de lo agradecida que estaba de, jo, gracias por hacer esto de esta manera, ¿sabes? Y eso es lo que tendría que ser en realidad.
Y a veces parece que es como la inmediatez. Es como, es que si no te pongo el Propex ahora mismo, es que vamos, igual, 2 minutos, que si estás muy agobiada necesitas que salga, que tú también te recompongas, vuelva a entrar, y no te molesta.
Pero es que ya te meten, o sea, ya empiezan metiéndote presión con la fecha probable de parto. Claro, es decir,
es como, improbable, sí, improbable. Sí. O sea,
yo siempre lo digo, yo casualmente, pues parí el día de mi fecha probable de parto, pero eso no suele pasar.
Claro, porque estadística hay, vale, hay un 4%.
Sí, sí, pues estoy ahí.
Pero claro, y la mayoría claro, después, además, que sí, es lo que tampoco sabes, es como...
Pero ya empiezan, en plan, ya te dicen, o sea, pues eso, yo recuerdo además que tenía justo cita con el gine, bueno, sí, gine y no sé si tenía monitores, lo que era el día siguiente, que es otra cosa que tampoco entiendo muy bien, monitores de qué, sentiré la, ¿no? No sé, sentiré yo la contracción,
sí.
Pero bueno, vale, da igual. Y yo era como, buah, es que si no, o sea, si estoy... normal, es decir, si no estoy de parto o no hay indicios de que vaya a poner de parto, es que me va a poner una inducción.
Una fecha, otra más.
Y yo, va a ser como... Claro, yo ya sé que cero evidencia científica de esto, pero yo dije, yo voy a hacer todo lo que me digan, ¿sabes? Subir y bajar escaleras, yo vivo un octavo sin ascensor. O sea, sin ascensor, no. Vivo un octavo con ascensor, pero ese día no existía el ascensor. Y yo subí y bajé escaleras, subí y bajé escaleras, me puse de parto. Entonces, para mí, evidencia científica, toda.
Exacto. Sí, pues yo intento hacer muchas cosas.
Yo todo, yo langostinos, no. Frambuesas, o sea, yo lo hice todo para...
Claro, para que si el té, que si no sé qué, que si me estimulo...
Pero ahí es cierto que, fíjate, yo que le tenía pánico a la inducción, porque a mí me daba mucho miedo el hecho de que... voy a decir aquí una frase que a mí me ayudó mogollón con ese miedo que yo tenía a bajarlo un poquito, y es el hecho de que tu cuerpo no te va a producir un dolor que tú no puedas soportar. Exacto. Entonces a mí eso fue como,
oye, pues
wow, ostras, sí. Es verdad. En cambio la inducción ya es un dolor, claro, más que artificial, que no viene de mí. Entonces ahí me daba terror.
Se me va las hormonas, no es
claro. Mal. Y es verdad que, claro, a mí me daba mucho pánico y efectivamente, claro, yo no sé cómo será un parto de otra manera porque no lo he experimentado, pero para quien me esté escuchando y vaya a tener una inducción en un futuro, que sepáis que en mi caso fue rapidísimo, o sea... Cosa que luego tuvo sus cosas, porque creo que fue un parto también precipitado, porque en 4 horas la niña estaba. Entonces, claro, es verdad que es lo que te decía. Yo en el traslado pasé de 0 a 100. Bien. Entonces, la respiración, es que yo en ningún momento... Eso que te decían de que va a haber un ratito, de que paras, de calma... No, yo no tenía eso.
Pero
yo
era un contracción. El niño fue inducido y fue así también. O sea, que
claro, final... pero porque tú también tuviste, ¿no?, parto precipitado. Lo tuyo fue muy rápido.
Muy rápido, sí, también.
¿Cuántas parece? Y al final es eso. Esa horita corta que tanto te venden es como... Igual tampoco
que igual es una horita corta. No, de hecho, yo quiero contarlo en este caso. Sí que es verdad que fue pequeñito y nada, tal. Pero que luego hablándonos como, vale, quizá si no fuese tan rápido ese desgarro no hubiese existido. O sí, ¿eh? Sí. Porque, pero bueno.
O a veces el ajuste emocional de las mujeres que tienen esos partos tan rápidos es como que se quedan en plan, es que eso que tú decías.
Sí.
A mí me pasó eso. Yo venía con todo aquí, con mis audios, mis cosas para el parto, y el parto, que luego te sorprende. Yeah. También tiene esa parte de sorprenderte para una manera o para otra, pero es como...
Sí, a mí me sucedió y luego lo entendí y viví gracias a eso, a que estaba muy rodeada de... fuera de bueno... Pues en ese embarazo, al final me rodeé como de matronas a mi alrededor, o sea, tenía matronas a mi alrededor, entonces les preguntaba todo. Y es verdad que a mí algo que me sucedió al tener ese parto tan rápido es que yo estaba súper increíble, o sea, no me podía creer que, claro, que fuese madre. Entonces era como cuando de repente dicen, ya está, ya va a salir yo, pero ya voy a ser madre, ¿sabes? Era como...
No estoy preparada. Ya tú eres madre desde que tienes dos rayitas,
sí,
pero bueno.
Sí, no, ¿sabes? Sí, era también. Como, es que no me lo puedo creer, ya he parido. Con el miedo que a mí me daba parir, sí. ¿Sabes? Entonces, sí que es cierto que yo quiero reivindicar aquí mucho, uno, el papel de las matronas, sí. Por supuestísimo, y dos, el hecho también de verdad, la imagen que traemos todos en la espalda, de lo que es un parto, de la mujer tumbada en la cama, en una habitación de hospital llena de cables y de cosas.
Y de luces y de gente y de...
Sí,
utensilios, ruidos metálicos terroríficos, frío...
Total. O sea, el movimiento, por favor, favorece el parto, la oxitocina, la mente cálida.
Es ser parte activa, porque claro. Es que eres parte activa de ese momento, no eres un espectador que está ahí, que va a pasar por ti, ¿no? Y es como, pues tengo parte activa de me puedo mover, puedo ponerme una música que a mí me calme, aunque me parece que a mí le va a parecer mala. No, a veces me voy a poner esta música bajita, te parece mal. O me molesta el todo, vas a bajar un poquito. Es que a veces no son chorras, pero son cosas más nimias, que parece que para tener un parto hace falta un hospital hiper mega reno... No, o sea, no necesitas... Sí, los recursos están estupendos, pero no. Lo que cambia es la asistencia, son los profesionales. Totalmente. Y es el trato. Sí. No necesito tirar el materno y hacer uno nuevo para que sea maravilloso. No.
No.
De hecho, a lo mejor más personal.
Sí, sí. Y total. Claro. Y luego eso, que la persona con la que vayas... Porque a mí esto me parece súper curioso. O sea, en mi caso es cierto que mi tranquilidad era mi pareja. O sea, era mi calma. Hay muchas mujeres que no tienen eso. Que su pareja no es precisamente la persona que les aporta.
Y no pasa nada si pides a tu acompañante. Yo también creo que se debería de entender
eso. Es decir, oye, igual en este momento, pues lo mejor sería tener más de un acompañante. Porque a lo mejor se complementan. O a lo mejor para ese momento, pues no es. Claro, yo he tenido mujeres que me han dicho, pues tu pareja no pasó. No, pero pues en ese momento no lo necesité. Necesitaba a lo mejor, pues... otra cosa.
Claro, yo por ejemplo lo que decía antes, ¿no? Yo en este caso, por ejemplo, mi miedo a la cesárea era que él no pudiese estar conmigo.
Claro, por ejemplo, eso es lo que pasa.
Sí, al final.
Muchas mujeres que dicen, pues en el primer parto, pues por lo que sea, no estuvo, no lo pudo ver tal, en el segundo mi lo más importante para mí es que esté mi pareja, claro. que lo pueda ver, que pueda estar, que me pueda,
sí,
que dices tú,
apoyar, sostener, sí.
Claro, que para ti es como, bueno, pues hombre, lo importante será que, pues no, pues para ti es importante, claro, eso.
Para cada uno, al final. Sí.
Y aquí también, bueno, pongo nota yo, que es una cosa que para saber y para tomar decisiones. Si tú, igual que en el centro de salud, tienes una matrona con la que, pues por lo que sea, no va contigo, no te gusta, o matrona o cualquier profesional, o en el parto también, oye, tú tienes derecho a muy educadamente decir, yo sé que tengo derecho a cambiar de profesional, por favor, sin discusión ninguna, porque puede ser que a veces no es porque a veces, oye, igual que a mí me pasa, con alguna pareja haces una conexión increíble y bien, y con otra a lo mejor no tanto, entonces es como, pues también tienes ese derecho a... Preferiría otro profesional para este momento. Sí. Y siempre que lo haya, pues a lo mejor en C no, porque solo hay uno. Entonces está un poco complicado. Pero generalmente, pues sí, tienes a lo mejor la opción de, vale, pues vamos a cambiar de profesional. Porque no tengo por qué pues estar en este momento así. Y eso en cualquier momento solitario, pero más en este.
Esto es algo que cuando tienes hijos lo aprendes súper rápido.
Claro, porque ahí no te lo planteas sí, ni 20 como, minutos.
Cambio de pediatra y punto.
Y ya está.
Pero es verdad eso
no te lo
que
planteas. Y es sí. Como, pues... Que ojalá, espero que tengas un parto en el que no necesites estar en esa situación, o porque muchas veces a lo mejor no lo dices tú, que lo dice tu acompañante, y ahí está, que tu acompañante diga, bueno, pues...
Delegar ahí, sí. Porque es verdad que a veces tú, sobre todo,
sí.
Que eso también quería decirlo, que cuando tú estás en el modo parto, y a mí esto me ayudó mucho también a entenderlo, y es real, claro... Tú, desde aquí, o sea, tú embarazada, ahora mismo pensando en el día en el que vayas a parir, ¿cómo vas a hacer? Estas son las cosas que yo pensaba yo. A mí me asustaba el tema de, ¿pero cómo voy a aguantar el dolor? Si a mí de repente me pinchan un segundo y yo ya estoy... Claro, y de repente dices, es que cuando... Es que entras en un planeta parto que ni el tiempo, o sea, de verdad, no estás en tu lado racional, que es como lo puedes imaginar ahora, o sea, de verdad. Entonces yo, para las que tengan miedo como yo... tener sí. Eso súper presente, que de verdad que luego entras como en otro planeta,
y ese día, ¿no? Yo lo que os digo, tu cuerpo te sorprende, en plan dices, es que me da miedo la sangre, es que me da miedo, de verdad que no, en plan va a salir una parte de ti que va a estar ahí, no te vas a desmayar, no te vas a morir, no te vas a quedar ahí. No, va a haber esa parte de ti instintiva, aunque no sea un parto espontáneo, que va a salir y que te va a sorprender, y también esa expectativa para mí, pero igual que también el, por ejemplo, la madre que dice, jo, pues yo cogí mi bebé y no me enamoré en el momento, bueno, pues también te puede pasar y no eres la única, y no hay una experiencia única, que las experiencias están muy bien. Yo siempre digo, busca experiencias positivas en este momento,
sí,
porque lo que necesitas es experiencia positiva, que las hay y hay un montón.
Sí, que me dé... Bueno,
claro,
eso...
Da para otro,
sí,
pero...
Ya lo hablamos más veces aquí, yo creo.
Sí, ahí lo dejo.
El entender que al final la gente, cuando te cuenta una experiencia terrorífica o que a ti te, no te está haciendo bien... Entender
es su experiencia,
pero no es la tuya.
Pero bueno, sí que, o sea, porque nos pasó a todos, sí. Creo, ¿no? Lo de es que no sé quién, qué le pasó
a todo. Pasó y le hizo y no sé qué, sí. Y es como, pues vamos a buscarlo,
claro,
que no es dulcificar.
No, es
una realidad, pero... otras realidades que sean más positivas. Claro, así que
es lo que te va a llegar en
lo que necesito, igual que lo de los vídeos, como es que asco ver un parto. Oye, pues no te digo que te eches un documental, pero hay cuentas preciosas de fotógrafas preciosas que pues lo puedes ver en blanco y negro, que te da una... ¿Sabes? Yo las utilizo, pues lo mismo, para quitarme esa idea de parir es estar con las piernas para arriba. Pues no.
Yo, si alguna vez hubo parir, tú de matrona y tú de fotógrafo. Ya, ya está, lo tenemos. Equipo montado.
Total, total. Sí, pero es verdad. Y yo echo de menos que en las películas, que en las series, ahora me fijo mogollón en eso.
Tengamos una representación.
Que tengamos una representación de verdad. De
que las hay también.
Las hay. Mirad, aprovecho porque mi novio y yo nos empezamos a ver Anatomía de Grey desde el principio. Y mirad, que tiene años. Si vais a las primeras temporadas, que pare Bailey, que hay una ginecóloga, de verdad, es una escena en la que ella ves como aboca por sí misma, que va a la ginecóloga y le dice, mira, no sé qué, ella no, he leído que no, quiero esto. Y ves como la otra se queda en plan, vale. O sea, y para ser una serie que tiene tiempo, es como, pues mira, y, o sea,
qué guay.
Empieza a ver poquito a poco, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando porque como siempre.
Sí, total, ya vamos ahí, pero bueno, es que este episodio, pero bueno, así entonces para cerrar así como más cosas, podéis elegir hospital,
profesionales.
Sí.
Es un plan de parto, pues una herramienta para tomar decisiones, para buscar un poco lo que tú quieras, tener esas herramientas, prepararte para, no para un camino concreto, pues porque aunque no quieras la epidural, pues va a haber dolor, probablemente va a haber dolor, y dolor no es igual a sufrimiento. Entonces, como... Tú haz tu mochila de herramientas, que tu acompañante las haga también para ese día, Y bueno, y reivindicar pues, otra de la figura de la matrona, porque es que estamos en peligro de extinción, que quedamos muy poquitas.
Totalmente, y se viene época peor, me parece, en
y
España.
Y se viene época difícil, porque no va a haber renovación, y pues es que somos, o sea, la evidencia lo dice, mejoramos los resultados perinatales, satisfacción de las madres, de dolor,
así
de todo.
Así que, entonces, arroba Sargas, por favor.
Sí, arroba ministerio también.
Sí, también, también.
Condiciones laborales dignas.
Para sanitarios en España, por favor.
Para poder cuidar. Y para los sanitarios en general.
Claro, no se cuida quienes cuidan.
Exactamente.
Así que nada.
Marisol, millones de gracias por estar aquí, porque de verdad no todo el mundo, lo que decíamos al principio, no todo el mundo tiene la valentía de...
De mojarse,
de hablar, de darle voz, y somos conscientes, pues bueno, que a veces pues, os encontráis ahí con trabitas en este sistema.
Pues porque estoy aquí y haces como empezaste a divulgar, pero lo mismo, no soy la única. O sea, hay muchísimas compañeras maravillosas dando callo todos los días, repartiditas, lo que te dices, pequeñas cosas haciendo, o sea, pequeñas personas haciendo pequeñas cosas en pequeños sitios, cambian el mundo, así que daros gracias a vosotras por darme este cachito de voz.
Gracias a ti, lo dijimos al principio, pero Marisol espaciando en redes, sí. La podéis seguir porque divulga súper bien y hace unos vídeos muy muy buenos.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Hasta la próxima
semana. Hasta la semana que viene.